Miren, leemos Evangelio según San Mateo, estamos estudiando el Sermón del Monte y vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. Dice así la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un par de centímetros? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a tener una oración. Nuestro Padre, al abrir la Escritura y al leer el contenido de este mensaje tan poderoso, tan eficaz, dado hace tantos años a quienes estaban sobre la faz de la tierra en aquel lugar escuchando al Maestro, un mensaje que no ha perdido vigor y que aún en el día de hoy sigue siendo vigente y necesario para nuestras vidas, te pedimos que en esta hora nos hables a nuestra necesidad, a través del pensamiento de tu palabra, de la comprensión del texto bíblico. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestra capacidad espiritual para absorber tu palabra y recibir la enseñanza, el ánimo, la corrección, la fortaleza que solamente ella puede darnos a la vida. Nos ponemos en tus manos, limpia nuestras vidas, perdona nuestros pecados, santificanos al estar en este lugar y predispone nuestro corazón para compartir la palabra en esta hora. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, el Sermón del Monte. Si tuviéramos que resumir estos versículos que leímos desde el 19 al 34, hay dos grandes ideas que son las que nosotros nos tenemos que llevar en esta mañana. No es tanto con qué voy a vivir, aunque el pasaje habla de eso, sino cómo voy a vivir en esta vida, que son dos cosas totalmente distintas. No es con qué voy a vivir. La Biblia nos enseña cómo tenemos que vivir en este mundo. Y hay dos grandes conceptos, dos grandes ideas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. El primero de ellos es enfrentar nuestra vida ante la eternidad, ante este concepto de eternidad. Y el segundo es enfrentar nuestra vida ante este concepto que todos los días viene, golpea la puerta de nuestra vida, se nos mete adentro, que es la ansiedad. A todos nos pasa. Todos sufrimos esto. en mayor o en menor medida, y la palabra de Dios tiene, a través de este mensaje del Sermón del Monte, una enseñanza para nosotros en esta mañana. La primera de ellas, la vida y la eternidad. Necesitamos aprender a ver la vida con los ojos de la eternidad. ¿Qué significa esto? Todos nosotros nacemos. Ninguno pidió nacer. Hemos llegado a este mundo por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios. Nacemos, somos chiquitos, todos nos miman, somos el centro de la familia, y con el paso del tiempo nos van mandando para el costado de la familia. Dejamos de ser el centro de la atracción. Pero claro, comenzamos a crecer, comenzamos a sociabilizarnos, a recibir enseñanza, formación, a integrarnos en nuestra familia, en el colegio, en la sociedad. Y así vamos creciendo, vamos pasando etapas de nuestra vida. Y claro, nosotros pensamos siempre en la vida. Nunca pensamos en la eternidad. Nunca pensamos en la muerte. ¿Por qué? Hay un principio que es bíblico. El libro del Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada persona, de cada ser humano. Así que nadie puede pensar en la muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para la vida. Dios quiere que vivamos. Y entonces vivimos en este mundo y pensamos que lo único que hay en este mundo es lo más importante. Entonces, claro, nos preocupamos, nos afanamos. Si podemos estudiar y capacitarnos, nos metemos de lleno en un estudio, nos recibimos, tal vez conseguimos alguna posición mejor en la empresa donde trabajamos o en el trabajo que hacemos, podemos avanzar, podemos progresar, podemos ir escalando, hasta que llega un momento en el que uno se da cuenta que tiene un montón de cosas, en mayor o en menor medida, y uno puede decir, bueno, ya está. Ya viví, ya hice mi vida. Hay muchas personas, solemos escuchar a muchas personas decir, ya está, yo ya hice mi vida, ya está. Lo que estoy viviendo ahora es un poco de regalo. Ya está, que se, permítanme esta frase, que se maten otros, que trabajen otros, que hagan las cosas otros, conmigo ya no cuenten. Y entonces llega un momento en el cual, fuere el suceso que fuere, pasamos a la eternidad. Guillermo Vilas, ese extraordinario tenista argentino, un deportista destacado en la élite mundial, dijo en cierta oportunidad, cuando le preguntaron acerca del más allá, él dijo, los hombres no le tienen miedo a la muerte. La muerte es un instante, decía él. Le tenemos miedo al gran interrogante que se presenta después de la muerte. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y Jesucristo, a través de este mensaje, Mateo 5, 6 y 7, está permanentemente despertando nuestra consideración a pensar con ojos de eternidad. No pienses que todo lo que hay en esta vida es eterno. No pienses que todo lo que conseguiste va a estar siempre contigo, con vos. ¿Por qué? Porque la vida es apenas un soplo. En el libro de Job dice que la vida es como la lanzadera del tejedor, que va de una punta a otra para hacer el tejido, y parece que está acá y en un instante está acá, y ese trayecto casi es imposible medirlo. Y así se nos va la vida. Así se nos va la vida. No me hagan acordar los años que tengo encima. Pero cada vez que me levanto, el fútbol jugado me pasa facturas. Y tengo que levantarme con un guinche. Y tengo que empezar a acomodar todo el cuerpo hasta entrar en calor y poder hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la vida ha pasado. No nos hemos dado cuenta, pero la vida se nos ha ido y estamos con la edad que tenemos. ¿Y cuánto más nos queda? No sabemos. Y Jesucristo nos dice, tienes que empezar a mirar la vida con ojos de eternidad. Todo lo que hay acá es transitorio, es pasajero. No te aferres a eso. Porque, como dice la Biblia, los días de nuestra edad son 60, 70, 80 años y pronto pasan y volamos. Y entonces el Señor nos enseña a mirar las cosas a la luz de la eternidad, y hay tres conceptos que yo quiero dejarte en esta primer parte, esta idea de la eternidad. En primer lugar, la fragilidad de la existencia humana. Somos muy débiles, acordate de eso. No creas que sos fuerte. No creamos que somos fuertes. Somos muy débiles. Somos muy débiles. Somos muy pequeños. Somos muy chiquitos. Somos frágiles. En segundo lugar, Jesucristo habla de la santidad en la existencia humana, y ahora lo vamos a ver. Y en tercer lugar, habla de la lealtad en la existencia humana. Y comienza hablando de tres cosas que están aquí colocadas. El Señor dice, no te hagas tesoros en el cielo, en la tierra, perdón, sino hace tesoros en el cielo. Y entonces dice, ¿por qué no hay que hacerse tesoros en la tierra? Bueno, porque por lo menos hay tres cosas que nos enseñan y que las voy a recordar, dice el Señor. En primer lugar, el Señor dice, no te hagas tesoros en la tierra porque la polilla puede destruir todo lo que tienes. Claro, este concepto para nosotros puede ser un poco difícil hoy de entender, pero en la antigüedad el vestido era una manifestación de poder económico, de poderío, de superioridad, de clase social. Y entonces el Señor dice, por más que te afanes por tener los mejores vestidos y manifiestes delante de los demás que estás en una buena posición, tené cuidado, porque si te aferras a eso, un pequeño insecto chiquitito que se llama polilla te lo va a echar a perder. Y vas a pensar que es tuyo, que está bueno, y cuando te diste cuenta, desapareció. Ayer agarré una bufanda que tenía en casa, y cuando la fui a poner, un agujero chiquito. Y le digo a Adriana, ¿esto es de polilla? Y me dice, sí. Ahora yo, las bufandas que me encantan, las guardo siempre en una bolsita de nylon y las dejo en el fondo del placar durante el verano. Ahora, se ve que alguna condenada quedó suelta por ahí y fue a mi bufanda y me hizo un agujero en mi bufanda preferida. Y yo no me di cuenta, ¿eh? Ella estaba actuando cuando yo hacía otras cosas. Ella me estaba comiendo lo que para mí era un bien que quería, mi bufanda. Y el Señor dice, no te hagas tesoros. La polilla puede comer tus tesoros y te puedes dar cuenta de que te quedaste sin nada. En segundo lugar, dice, no te hagas tesoro donde el orín puede corromper. Y esta expresión orín es una expresión interesante porque es la oxidación, es la corrosión. Aquellos que han estudiado resistencia de materiales saben que los materiales, determinado tipo de materiales, si van a estar a la intemperie, tienen que ser tratados de una manera especial. ¿Por qué? Porque si no, el óxido del ambiente los corrompe, los corroe, los va envejeciendo y les va haciendo perder su capacidad. La ciencia médica dice que nosotros también nos oxidamos, los seres humanos nos oxidamos. Por eso hace 15, 20 años salieron en el mundo los famosos antioxidantes. ¿Para qué? Para generar una fuerza de oposición a algo que está en el ambiente que se llaman los radicales libres, que afectan nuestra célula, dañan nuestro tejido celular y estropean nuestra salud. En cada bocanada de alguien que está fumando y tira el humo hacia afuera, hay millones de radicales libres. Así que si estás al lado de alguien que fuma, cada vez que vaya a tirar el humo, andate fuera. Porque estar recibiendo eso es un montón, millones de radicales libres que entran y dañan nuestro tejido celular. Se corroe. Y el Señor dice, no te hagas tesoro donde las cosas se pierden. Y hay dos ideas aquí. La primera de ellas es que en la antigüedad las monedas se hacían de un metal que tendía a oxidarse, a estropearse. No es como ahora que reciben un tratamiento especial. Pero también se solía decir que los graneros se los llenaba con el grano de la cosecha y allí se los guardaba, y eso era, ¿qué cosa? Eso era garantía de dinero. Y dice el Señor, ten cuidado, porque aun cuando pienses que tus graneros están llenos y eso representan plata, puede ser que se te estén pudriendo y te quedes sin nada. Cuando voy al campo, a veces le pregunto al primo, ¿qué tenés acá? Hay 3 silos grandes, más o menos el doble de esto, y más o menos de un diámetro desde esta columna hasta por ahí más o menos la luz esa. Está lleno de soja, o lleno de maíz, o lleno de avena, y están ahí guardados. Se cosecharon y se los guardó ahí. Y necesita un proceso especial de cuidado. La ventilación, cerrar, que no ingrese ningún bichito, pero siempre alguno se mete y afecta. Y eso es lo que quiere decir el Señor Jesús. No te hagas tesoros donde se te pueden oxidar, y cuando pensás que estás con el tesoro, te quedaste sin nada. En tercer lugar, el Señor dice, evita hacer tesoros donde los ladrones minan y hurtan. Este concepto es interesante, porque ahora los ladrones entran cuando nosotros entramos a casa. Las famosas entraderas. En la antigüedad no había entraderas. Como las casas eran mayoritariamente de adobe, de barro, de paja y de elementos que se podían aglutinar y conformar como si fuera una pared, los ladrones golpeaban, rascaban un poco y podían ingresar dentro de la casa a través de un hueco en la pared, en esa pared de barro, y podían llevarse todo. Y uno no se daba cuenta, se había ido, y cuando volvía, encontraba un agujero. Le habían minado, roto la pared y habían entrado y hurtado lo que allá había. Es interesante porque no dice robo. Ustedes saben que el robo siempre se manifiesta en la sustracción de algo con violencia. El hurto es cuando uno no se dio cuenta y le han quitado algo, le han sacado algo. Y aquí el Señor dice eso, no nos dimos cuenta. Llegamos a la casa y los ladrones habían minado la pared y habían hurtado. Queridos, yo pensaba en estos días, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Allí está nuestro principal tesoro, en el corazón y en el alma. Pero la pregunta va un poco más allá de esta respuesta que allí nos agregó Carmencita. La pregunta va, ¿dónde está el verdadero interés de tu vida? ¿Está en engrosar tu cuenta bancaria? ¿Está en tener todos los días un poco más? Eso no está mal. No está mal. Dios no se opone a que nosotros tengamos cosas. Dios se opone a que las cosas nos tengan a nosotros. Es decir, nos dominen, nos posesionen. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es en lo que estás pensando? ¿Qué es en lo que estamos pensando permanentemente? Porque la Biblia dice, en palabras del Señor Jesús, allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Es decir, estarán todos tus afectos. Allí estará tu corazón. Alguien dijo, creo que fue San Agustín, que dijo en cierta oportunidad, serás lo que amas. ¿Amas dinero? Decía él, nunca te saciarás de dinero. Siempre vas a buscar dinero. Conozco personas que lo único que quieren es tener dinero. Conocí a una persona un poco complicada en su relación interpersonal para el trabajo. Siempre había conflicto con él, siempre. Se casó, tuvo 2 hijos, su obsesión era siempre la posición económica, tener más y más. Miren hasta qué punto. Él me lo decía a mí. Mando a mis hijos con un gran sacrificio al mejor colegio. Cuando voy a las reuniones de padres, me siento y me fijo a ver quiénes son los que están. Y a veces dicen, bueno, ¿quién es el papá de fulanito? Yo, ¿y usted qué hace? Y yo soy el presidente del Banco Central de la República Argentina. Ah, muy bien. Y él me decía, yo me fijo quiénes son los papás importantes en ese aula. Y a mis hijos les digo, ponete al lado de ese y hacete amigo de esos. como que estoy adelante de ustedes, ¿eh? Créanme que es así. Su interés era solamente la plata. Pobrecito, tuvo la desgracia de perder a su esposa, creo que con 38 o 40 años, una enfermedad terminal, falleció, quedó solo. Sus hijos, claro, no aprendieron otra lección que no fuera esto y se fueron a vivir a Estados Unidos. Uno está viviendo en la costa oeste y otro en la costa este, separados por todo un país. Y él está acá solo. Hace poco lo encontré. Y su tema era exactamente el mismo. La plata. Y me quedé allí 15, 20 minutos hablando en Avenida Santa Fe y casi Avenida Pueyrredón, ahí en Palermo. Y en un momento dije, qué lástima. Quedó solo, sin su esposa. Además se quedó solo sin sus hijos. Su única obsesión es el dinero. Fue así, es así y va a morir así. Es así. La gente es así. Muchas personas es así, son así. Y entonces serás lo que amas. ¿Por qué? Porque aquello que amas es donde está tu corazón. Y la Biblia dice allí en Eclesiastés capítulo 5 que si nosotros queremos dinero, nunca nos vamos a saciar de dinero. Y el Señor Jesús dice, ocúpate de lo tuyo, pero no te afanes, no te afanes, no te afanes. ¿Por qué? Porque las cosas materiales quedan acá. Eso no quiere decir que no cumplamos con nuestras obligaciones, que seamos irresponsables. No, 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 no. Eso significa que nuestro corazón no debe estar atado a las cosas materiales. Segundo, el Señor Jesús destaca el concepto este de la vista y en realidad está diciendo, a ver, si piensas, está colocando el ojo como un órgano principal en la vida, pero lo que quiere decir es esto, si piensas limpiamente, toda tu vida será una vida de limpieza. Si piensas mal, si estás centrado tus pensamientos en cosas erradas, toda tu vida va a estar errada. ¿Por qué? Porque el ojo es aquello que ilumina, que alumbra, trae luz a tu vida. Y esto es interesante porque somos lo que pensamos. Lo que pensamos lo manifestamos en nuestros hechos. Y la Biblia nos enseña, trata de tener un ojo limpio, una mente limpia. Por ello, dice, tenemos que cambiar nuestra forma de interpretar la vida y de ver la vida. Pensá de una manera limpia. Que tus pensamientos, tus intenciones, tus propósitos de vida sean aquellos que traigan luz a tu vida y que traigan luz a la vida de otros. Hay valores tremendos por los cuales vivir en este mundo. Valores de honestidad, de verdad, de integridad, de lealtad, de afecto, de compromiso, de responsabilidad. Tenemos que apuntar esas cosas y tenemos que ayudar a otros a que piensen como Dios nos pide que pensemos. Seguramente nosotros tenemos acceso a un montón de compañeros de trabajo, vecinos, familiares, que piensan totalmente distinto a nosotros. Sobre ellos tenemos que trabajar. Y a ellos tenemos que decirles la verdad de Dios. Si nuestra mente, si nuestra forma de pensar y de interpretar la vida es luz, seremos luz para los demás. Por eso el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No quiere decir que nos vamos a meter el ojo, el dedo en el ojo y sacarlo. No quiere decir eso. Quiere decir que puedes corregir tu vida para que tu ojo te ayude a ver bien. Tercero, la lealtad. Porque dice, no puedes servir a dos señores. O amas a uno o amas a otro. En este gran concepto de la existencia humana, de la fragilidad, el Señor nos contrasta con los tesoros y nos dice, no puedes servir a dos señores. O amas a uno y aborreces a otro, o amas al otro y menospreciarás a uno. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que decidirte por quién, a quién vas a servir. Y entonces vuelve a cerrar este concepto de las riquezas, de los tesoros, y dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Queridos, ¿quién de ustedes, a quién de ustedes, levante la mano, a quién de ustedes no le gusta la plata? Ah, me parecía. Claro, todos la necesitamos. Todos la necesitamos. A todos nos gusta. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos adquirir cosas, podemos sustentarnos, sostenernos, podemos avanzar, podemos cumplir nuestros proyectos. Podemos tener todo eso, aun cuando nuestro corazón no esté en eso. Que no te domine el afán por las cosas materiales. Dale a Dios tu vida y deja que Dios trabaje en tu corazón. La vida y la ansiedad. Buen tema este, ¿eh? Jesucristo nos enseña a no preocuparnos. ¿Qué es el afán? El afán, la ansiedad, la preocupación, es algo que sucede dentro nuestro con algo que acontece fuera nuestro. La mayoría de las situaciones que vivimos despiertan en nosotros determinado tipo de conductas. Entonces, el afán, la ansiedad y la preocupación todos los días vienen a nuestra vida. Todos los días golpean nuestra puerta porque hay innumerable cantidad de factores que nos hacen estar ansiosos, preocupados. El año pasado estaba conversando con un compañero de trabajo, dos infartos y un preinfarto. En realidad, clínicamente, el preinfarto es un infarto. No sé por qué le dicen preinfarto, parece que es un poco menos, pero bueno, dos infartos y un preinfarto. A veces, y puede ser, dos infartos y un preinfarto, según decía él. Cinco stents. O sea que la parte cardiológica la tiene bastante endeble. Estaba que parecía una furia. Colorado encima, es grandote, gordo. Nosotros le decimos Romario, mitad ropero, mitad armario. Porque es inmenso, es grandote. Y entonces estaba hablando yo con él y me manifestaba su preocupación, su tensión, su enojo. Y entonces yo le digo, espera, te va a hacer mal esto. Después de todo lo que tuviste, te va a hacer mal. Y entonces él me mira y me dice, ¿qué querés, Jorgito? Por acá, y se señala su brazo, por acá pasa sangre. Es decir, ¿cómo no querés que reaccione así? ¿Cómo no querés que me preocupe? ¿Cómo no querés que manifieste ansiedad? Así que la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo frente a las cosas que nos pasan. El problema no es la situación en sí, sino cómo reacciono yo frente a la situación. ¿Qué es lo que me pasa? Hace poquito nos mandaban en el WhatsApp de la iglesia un texto fenomenal que decía algo así. Muchas veces Dios calma la tempestad. El mar turbulento, a veces Dios calma la tempestad. Otras veces, en medio de la tempestad, Dios calma al marinero, da tranquilidad. Y a veces, cuando hay tempestad y no hay tanta calma en el marinero, Dios nos enseña a nadar. Es decir, Dios provee para cada circunstancia de la vida una salida. Y queridos, hay tres cosas acá que el Señor está hablando acerca del afán y de la ansiedad. Dice, no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber y por lo que vas a vestir. Y aquí en estas tres cosas están encerradas, está encerrado lo básico de la existencia humana. Comer y beber, ¿por qué? Porque es necesario para sustentarnos nosotros. Sin comida y sin bebida no podemos estar. Así que eso es básico. Podemos estar en un palacio extraordinario de 600 habitaciones, pero si no tenemos comida y bebida, no nos sirve para nada. Podemos estar en una carpa, en una choza, en el medio de la selva, si tenemos comida y bebida, estamos bien. Así que comida, bebida, y en tercer lugar agrega el concepto del vestido. Y el vestido no es tanto lo que nos cubre a nosotros, ahora por ejemplo, como estamos vestidos, sino también el vestido de un techo, lo que nos tapa, lo que nos protege, lo que nos cubre. Entonces el Señor dice, mira, no te preocupes por lo que cada día te traiga, no te afanes, no tengas ansiedad desmedida, porque por más que quieras agregarle a tu estatura 10 centímetros, 15 centímetros, no lo vas a lograr. Todos nosotros tenemos complejos, la nariz, los ojos, la boca, las piernas, las orejas, los glúteos, todo. Todos tenemos complejos. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar una de esas cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo, por más que quisiéramos hacerlo, bueno, a veces la cirugía lo puede hacer, claro. Pero si es por motus propio, no podemos conseguirlo. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestra posibilidad. Y el Señor dice, por más que quieras cambiar cosas en tu vida, por más que te esfuerces, no lo vas a poder hacer, entonces no te preocupes. No te aflijas. No te cargues de una ansiedad que te va a angustiar, a enfermar, a preocupar, a poner mal, porque por más que quieras, no vas a cambiar estas cosas. Y entonces dice el Señor, si tenemos sustento y abrigo, lo dice Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 6, estemos contentos con eso. ¿Por qué? Porque los que quieren avanzar y progresar y enriquecerse caen en una tentación y en un lazo en el cual quedan presos en las garras de Satanás. Y allí Pablo dice, el apóstol San Pablo dice, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y el Señor Jesús dice, no te angusties, baste a cada día su propio afán. Y hay seis cosas, seis amigos de la preocupación y de la ansiedad. El miedo, la ansiedad, la intranquilidad, la angustia, la impaciencia, la depresión. Todas estas cosas se nos disparan en nosotros cuando estamos ansiosos. Y estas cosas nos afectan, queridos. Y la lección que nosotros tenemos que aprender es que ninguna de estas cosas nos ayuda a cambiar lo que nosotros queremos cambiar. Y entonces nos enfrentamos a una disyuntiva y nos sentimos mal y nos aflige, claro, ¿cómo vamos a hacer para pagar la cuota? ¿Cómo voy a hacer para vestirme? ¿Qué voy a comer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a tener? ¿Qué va a ser de mi vida? Y entonces Jesucristo dice, mira, no te aflijas, no te aflijas. Los gentiles, es decir, aquellos que no son parte del pueblo de Dios, aquellos que no creen en Dios o que creen en Dios de una manera así, así por arriba, sin compromiso, sin lealtad, sin amor a Dios, sin identificación con Dios. Los gentiles piensan en todas estas cosas. Todos tenemos personas, conocemos personas que se levantan, viven en una histeria general todo el día. Enfermos por la plata, enfermos por conseguir esto, enfermos por conseguir lo otro, enfermos porque le vaya bien. Al final terminan enfermos de las enfermedades que no quieren tener. Y entonces, ¿cuál es el remedio? El remedio es este. Lo dice el Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 6, versículo 31. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, es decir, Dios la cuida, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Me encanta este concepto. Dios sabe. Dios sabe. Entonces no hace falta que se lo pida a Dios. No, pedíselo igual. Pero Dios sabe. pedile a Dios lo que está en tu corazón y te aflige y te pesa, pero pedíselo confiando y descansando en Dios. Ustedes conocen ese pasaje del libro de los Proverbios que dice: honra a Dios con tus bienes, con las primicias de tus graneros, encomienda a Jehová tu camino, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hace poco entendí qué significaba reconocer. Yo siempre decía, bueno, reconocer es volver a conocer, observar y volver a dar el ok. Sí, está bien, pero no es ese el concepto que abarca aquí este pasaje de Proverbios capítulo 3. No lo leemos, ustedes sí pueden leerlo, es un texto fenomenal de la Biblia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y en la diplomacia hay un concepto de reconocer a un, por ejemplo, un cónsul, un embajador en una nueva nación. Cuando se dice, el presidente fulano de tal reconoció al embajador tal que inicia sus actividades en el país. La palabra reconocer significa aceptar un nuevo estatus, una nueva condición de vida. Significa que el que viene a representar a su país en otro país cambia por completo, es otra persona, tiene otra forma de ser, y entonces hay que empezar a trabajar de nuevo. ¿Para qué? Para conseguir los acuerdos con esa persona. ¿Por qué? Porque se ha reconocido, una nueva condición, una nueva forma, una nueva representación. Y entonces cuando la Biblia dice reconoce a Dios en todos los caminos de tu vida, lo que está queriendo decir es esto: tenés que aprender que si sos hijo de Dios, ahora las preocupaciones tuyas son preocupaciones de Dios. Tenés que reconocer que el estatus de tu vida ha cambiado. Ya no estás viendo a ver qué pasa. Ahora hay alguien, como lo dice Mateo capítulo 6, que sabe qué cosas necesitas. Y entonces frente a esto uno se pregunta, ¿Dios sabe todo lo que yo necesito? Y entonces uno dice, sí, claro, Dios conoce todo porque por algo es Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué entonces si Dios sabe lo que yo necesito, no me da tal cosa? ¿O no me da tal otra? ¿O no me da la de más allá? ¿Por qué si Dios sabe? Ah, queridos, este concepto de saber no significa que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Significa que Dios va a comprometerse con nosotros y Dios va a estar en el barco de nuestra vida, manejando el timón de nuestra vida, atravesando mares en calma o mares en tempestad, pero Dios va a estar siempre con nosotros. Y ese es el concepto que Jesucristo le quiso dejar a aquellas personas. No te afanes por hacerte rico. Deja las cosas materiales, tienen un valor relativo, porque cuando te vayas de este mundo, te vas a ir sin nada. No hagas tesoros en la tierra, donde las cosas se pierden. Haz tesoros en el cielo, donde las cosas son eternas. Viví para los valores eternos. Segundo, el Señor les dice, no se preocupen por la vida. Así como no tenés que preocuparte por las cosas materiales, porque van y vienen, porque se pierden y se ganan, y porque nos vamos a ir de este mundo sin nada, con los bolsillos vacíos, no tenés que preocuparte por las cosas de la vida, porque Dios sabe qué cosas tenés, de qué cosa tenemos necesidad. Busquemos primeramente las cosas de Dios, y Dios se va a encargar de traer todo aquello que nos falta. Queridos, es así, es así. ¿Estás buscando a Dios? Eso significa que cuando uno busca a Dios, todo lo demás pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo más importante es Dios. Eso no significa que no tengas un buen auto, que no tengas una hermosa casa, unas buenas vacaciones, un lindo vestido, un hermoso reloj, una hermosa familia, todo lo que quieras. Significa que tu corazón, no está en las cosas de acá abajo, está en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Miren, hace mucho tiempo encontré el cuadro de la preocupación. Más o menos esquemáticamente, dicen que cuando uno tiene ansiedad, estrés, preocupación, es generalmente en este rango, más o menos en mayor o menor medida. El 40% de las cosas que nos preocupan y nos afligen son cosas que nunca van a pasar. Pero uno está preocupado, está pensando con antelación. Segundo, el 30% de las decisiones que se hicieron en el pasado y de las cuales generalmente nos arrepentimos, pero que no tienen vigencia, que no tienen trascendencia, aunque tengamos todavía que pagar las consecuencias, no tienen presencia en el mundo actual. ¿Por qué? Porque ya pasaron, porque no las podemos cambiar, porque cuando te equivocás, lo que hay que hacer es enmendar esa situación y avanzar, porque si nos quedamos pensando en el error y lamentando lo que hicimos, no avanzamos. Hay muchas personas que lo único que hacen es mirar para atrás, y alguien dijo que cuando miramos para atrás, detenemos nuestro presente e hipotecamos nuestro futuro. ¿Por qué? Porque estamos parados. Así que el 30% de las preocupaciones muchas veces vienen como consecuencia de lo que vivimos en el pasado. El 10% es lo que los otros piensan de mí. ¿Y qué van a decir? A mí esto mucho me traiciona, ¿Qué van a decir? Y nada, no vas a poder cambiar lo que van a decir. Deja que digan lo que quieran decir. No lo vas a poder cambiar. El 10% viene por preocupaciones de la salud. A veces este porcentaje varía en mayor o en menor medida. Y un 10% son situaciones reales. Así que casi el 80% de nuestras preocupaciones se dan por cosas que no somos capaces de manejar, que están por fuera de nosotros y que nos afligen y nos entristecen. Entonces el Señor Jesús, en una versión de la Biblia que me encanta, dice, recuerda que Dios sabe lo que necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. No te afanes por el mañana. El mañana está en las manos de Dios. Confía en Él. Termino con esta experiencia que es una verdad. Hace muchos años en Estados Unidos se hizo una encuesta para ver qué era lo más importante para las personas. Y entonces, no sé si fue la revista Time, creo que fue una revista similar, lanzó en su portada esta pregunta, ¿para qué vive usted? ¿Qué es lo importante en su vida? Y entonces, la primera semana, nada, la segunda semana empezaron a llegar algunas respuestas al editorial, y hacia el mes de haber salido esa propuesta para invitar a las personas a responder, había infinidad de cartas. Mayoritariamente estos eran los resultados. Muchísimas personas dijeron, vivo para el placer, vivo para pasarla bien. Mientras esté en este mundo la quiero pasar bien. No me compliquen la vida. No quiero problemas. Otros decían, vivo para mi familia. Lo más importante que yo tengo es mi familia. Otros decían, lo más importante que yo tengo es mi trabajo. Yo quiero mi trabajo, amo mi profesión porque quiero estar bien, quiero progresar, quiero ganar más dinero, quiero salir de la mediocridad en la que estamos la mayoría de las personas. Y así sucesivamente hasta que comprendieron cuando hicieron el cómputo final que más del 50% de las personas que habían respondido a esa pregunta, ¿para qué vive usted? ¿Qué es lo más importante en su vida? No sabía para qué vivía. No sabían. No sabían qué era lo importante. Habían transitado un montón de años en la vida sin descubrir qué era lo más importante. Y queridos, yo no sé si tal vez te pasa esto. A todos, en mayor o en menor medida, nos pasa esto. Pero tenemos que levantar los ojos de las cosas terrenales, de las cosas que a veces nos agobian, nos pesan, producen en nosotros ansiedad, colocarlas en las cosas, colocar la vista en las cosas eternas y saber que tenemos que buscar a Dios por encima de todas las cosas, porque aquel que busque a Dios no tendrá falta de ningún bien. Amén. Amén. Dios nos bendiga y aplique su palabra a nuestro corazón. Y mañana cuando, o esta tarde, cuando nos golpee la ansiedad, pensemos que el Señor Jesús dijo, no te preocupes, Dios sabe todas las cosas. Encomenda tu vida en las manos de Dios y confía en este Dios que es tu Padre, mi Padre, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén.